7 de junio de 1996, 40 años de historia de la OVC. Realización, Marisela González. Bueno, a mí me gustaría que empezáramos porque nos platicaras cuál es la formación profesional que tienes en el ámbito de la música y bueno, en cualquier otro ámbito.
Bueno, yo soy egresado de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas. Egresé en el 84 y cursé la licenciatura en Sociología. Eso es con respecto a otros ámbitos que no sean la música. Con respecto a la música, pues he estado en muchos cursos desde percusiones, cursos de violín, cursos de marimba, de acordeón. Estuve en cursos de piano, que de alguna manera lo de piano es lo que más formalmente hice, que fue un año en la Escuela de Música de Hospicio Cabañas en Guadalajara en 1986. Y para atrás, yéndonos más para atrás, estuve en un internado en la Ciudad de México en 1983, que era un internado para maestros. En aquel tiempo yo estaba trabajando como maestro en la secundaria magisterio. Entonces se seleccionaban a los maestros que se dedicaban al arte y se mandaban a México y les daban una formación, pues, en cursos intensivos. Y en el caso mío, iba yo bailando y tocando. Bueno, iba con esa intención de llevar los cursos de baile y de música. Y finalmente, pues, yo ya tenía mucho más inclinaciones a la música. Y en ese curso, como que terminé de inclinarme por lo que era el aspecto musical. Y fue una experiencia muy, muy buena. Yo quedé invitado para participar en el extranjero, pero como en ese tiempo estaba todavía cursando la escuela, pues no me fue posible salir al extranjero. Yo pensaba que sí.
La carrera de sociología.
La carrera de sociología. Yo pensaba que sí me iba, porque eran giras por alrededor de 4 meses en Europa. Entonces, que si me iba, aunque me gustaba mucho la escuela, siempre pensé que si me iba, me iba a costar mucho trabajo regresar y continuar la escuela. Por eso decidí regresarme de México y dejé eso por la paz. Continué con la escuela, al terminar la escuela estuve en Oaxaca. Oaxaca es una ciudad que se ha caracterizado por ser muy cultural, y dentro de esa cultura, pues obviamente que lleva implícito. Ahí creo que tuvimos porque me había ido con un grupo y todo el grupo tuvo la oportunidad de compartir con músicos de muy alto nivel, que en aquel tiempo, estoy hablando del 84, en el 85, en aquel tiempo pues eran grandes maestros para nosotros. Ahora que en mi caso pues hemos estudiado otros cursos como rítmica, percusiones y todo eso, porque la mayoría de los maestros que tuvimos en la ciudad de Oaxaca pues eran de percusiones. Ahora que tuvimos un curso, por ejemplo, de un cubano, Juan, me acuerdo que se llamaba Juan, hace mucho tiempo, como en el 90, tuvimos un curso de un cubano egresado de la Escuela Nacional de Música de Cuba. Y pues ya reconoce uno el nivel, ya el nivel fue otro, ya lo vi con otros ojos. Por cierto que era muy bueno, tenía también muy buen nivel. Yo me acuerdo, me tocó organizarlo a mí, le preguntaba, habían venido 3 cubanos a dar el curso a Tijuana, y aprovechamos la oportunidad, yo ya para entonces trabajaba en la universidad, aprovechamos la oportunidad para traérnoslo a dar un curso a Mexicali, y yo le pregunté que si eran 3, por qué había venido él y no ninguno de los otros 2, y él me comentó que era el único que escribía. Y los cursos que hemos tenido de percusiones pues son a través de la lectura de las percusiones, no es ni lo que sienta el corazón ni a seguir el ritmo, sino es todo en el pentagrama. Esas son algunas de las experiencias que he tenido dentro de la formación académica musical. Y se me deben de pasar algunas, pero en general, o parte de las más importantes, estas son.
Comentabas que habían tenido grandes maestros o habían sido grandes maestros para ustedes algunas personas o algunos grupos. ¿Podrías mencionar algunos de ellos?
Había uno que se llama Alfonso Rojo, que muy parecido a uno, él era un veterinario, pero se había dedicado más que nada a las percusiones, o sea, terminó su carrera de veterinaria. Y como muchos les ha sucedido o nos ha sucedido, que empezamos con un proyecto de vida y terminamos con otro, igual él se caracterizaba, Alfonso Rojo, que era de León, Guanajuato, y radicado en Oaxaca, y justamente le pasó lo mismo. Él fue a Oaxaca de paseo, le gustó y se quedó, y supongo que le gustó lo mismo que me gustó a mí. Él es un excelente percusionista, especialmente en bongos. Otros maestros que he tenido, por ejemplo, Alfredo López de Quetzalcóatl, pues yo he aprendido mucho con él. Él es un descendiente directo de Adrián Nieto, y Adrián Nieto pues es uno de los pilares de los folcloristas, y los folcloristas es un grupo pilar en lo que sería la música folclórica mexicana en este país. Supongo yo que es el grupo, no debe ser el grupo más bueno, pero sí es el grupo más conocido. No más, y cuando digo más bueno es porque, por ejemplo, ellos interpretan música huasteca y en la región pues lo hacen mejor que ellos, o diferente, pero
¿En qué región? En la Huasteca.
en la Huasteca. Y como tocan música de Veracruz, pues en Veracruz hay buenísimos grupos. Por eso, cuando yo digo que si son los mejores, pues para algunos ojos deben de ser los mejores, pero uno, como yo, una de mis especialidades ha sido la música mexicana, pues yo tengo más noción, y a la hora que yo veo a los folcloristas, pues alcanzo a percibir detalles que el común de la gente obviamente que no puede percibir. Incluso músicos que puedan oírlos a ellos, si no tienen ese trabajo profundo en la música mexicana, difícilmente van a poder diferenciar los niveles de la música que interpretan los futbolistas. Entonces, te decía, Alfredo López es una persona que fue durante 8 años alumno de Adrián Nieto, y lo que sí les puedo admirar, les admiro todo, pero algo que les admiro mucho a los folcloristas es que se han dedicado a la investigación, y muchas de las regiones que son interpretadas por ellos, pues la mayoría son textuales, ¿no? Porque no le ponen de su cosecha y demás, porque parte de su trabajo es la investigación, el rescate y difusión de la música folclórica mexicana, de la música tradicional mexicana. No, igual hay infinidad de maestros. Puedo hablar de Enrique López, uno de los integrantes del grupo CADE, que incluso hace muchos años era alterno al grupo Los Folcloristas. Y también esta persona pues nos vio llegar del norte con muchas intenciones de aprender música mexicana, y él fue uno de los que pues más nos ayudó a entender algunas cosas. Pasa una cosa muy curiosa. De repente hay mucha gente que aprende la música mexicana por oído y por intuición, cuando la persona no sabe de música, no sabe de rítmica y métrica. Es casi imposible que te puedan pasar como lo hacen muchas veces, ¿no? De generación en generación, la música. Eso pasa cuando estás en la región, pero si alguien aprendió la música jarocha por intuición y luego él no sabe música, pero él la aprendió y te la quiere pasar, hay muchas cosas que no va a poder hacer, que tienen que ver con el contratiempo, con los acentos, que tienen que ver con la música escrita. Entonces, te comento esto porque yo me acuerdo que Enrique López, mejor conocido como Guajiro, esta persona no sabía música. Entonces, cuando él nos quiso pasar las formas especiales de la música mexicana, él batalló mucho. Y nosotros tampoco lo entendíamos, porque ni él ni nosotros sabíamos bien música tampoco, pero tenemos muchísimo más claridad. Cuando digo tenemos, yo me estoy refiriendo a un grupo que nos iniciamos juntos, y ahora todos tenemos mucho más experiencia en la música. Ahora que lo ahora que yo entendí un poco más de música y me acuerdo de él, pues muchas cosas obviamente que me dan risa, ¿no? De cómo nos quiso pasar algunos efectos especiales desde su punto de vista, ¿no? Que no eran más que formas de tocar, formas diferentes. Hay una cosa que a mí me gustaría comentar. La gente cuando escucha música mexicana no tiene idea de lo complicado que es, por ejemplo, la parte del violín. En la parte del violín se hacen cosas como en el jazz. El jazz, una de las características del jazz es que se improvisa y todo esto, bueno, se improvisa. Otra de las características es la armonía tan complicada. La música mexicana no tiene una armonía tan complicada, pero en la forma de improvisar y de tocarlo, de tocar el jazz, se utilizan cosas que se llaman como la síncopa. Entonces, en la música mexicana también existe la síncopa, pero digamos que la síncopa ya es un término de la lectura musical, y como en la región no se dedican específicamente a la lectura de lo musical, ellos le llaman cruzado. Entonces, cuando un jarocho o un huasteco te está hablando de cruzado, es como cuando un jazzista le está hablando de síncopa a otro jazzista. Y son cosas que la gente, que el común de la gente, pues no sabe, y a veces subestima la música mexicana, pero tiene un grado de dificultad muy, muy especial. Esto sobre todo en el violín huasteco.
¿Y qué es eso de la síncopa y el cruzado?
Pues son. Haz de cuenta que nosotros, en lo que es el tiempo natural, nosotros tenemos el latido del corazón y te va haciendo un, dos, un, dos. Esto hace que nosotros tengamos un tiempo fuerte, que es como si lo aplicáramos a la vida, como las cosas que obviamente todos vamos a hacer, ¿no? Que es el tiempo fuerte. Tiempo fuerte, tú lo vas sintiendo, el cuerpo es fácil de que lo sienta. Por ejemplo, el rock, cuando oye uno lo que es el tambor más grande, que sería el bombo en el rock, el rock es sencillo en cuanto a ritmo, es muy, muy elemental, porque siempre está golpeando, regularmente está golpeando en los tiempos fuertes. Cuando hablamos de la síncopa o cuando hablamos de cruzado, estamos hablando de que empiezas a convertir en tiempo fuerte lo que re realmente es tiempo débil. Para hacer eso, tú te debes de deshacer mentalmente de lo que es el tiempo fuerte, y eso obviamente lo hace más complicado, porque el tiempo fuerte es el que de manera natural lo podemos traer. Por eso a veces la gente puede bailar sin necesidad de un maestro, porque empieza a sentir el tiempo fuerte y en base a eso se mueve. Puede que no esté haciendo el pa para la música, pero en cualquier baile, lo que sea, primero llevas el tiempo y después vas a bailar el tipo de música a la que vas a bailar, ¿no? No hay ninguna música que no se lleve el tiempo, excepto los de música contemporánea, que es un problema que yo he tenido con muchos bailarines, que yo les pregunto que si ellos no ocupan el tiempo, que si no ocupan el tiempo, que para qué quieren la música.
Bueno, a mí me gustaría que continuáramos por saber en qué año y de qué forma fue que ingresaste tú como profesional a la universidad. O sea, como empleado universitario, como maestro universitario.
Bueno, en 1988 yo regresé de la ciudad de Guadalajara. Me había ido a estudiar, pero por razones ajenas a mi voluntad me tuve que regresar. Me regresé en 1988 buscando trabajo. Yo buscaba trabajo. Cuando yo me regresé de allá, yo buscaba trabajo. Me regresé con mucha ansiedad de seguir estudiando música. Y cuando regresé pensé en encontrar un trabajo donde yo no tuviera contacto con el público. Entonces pensé que podía trabajar en una cosa como el archivo, por ejemplo, el archivo de la universidad, donde no tuviera uno contacto con el público. Yo había tenido un espacio muy agotador con mucho público, mucho, mucho público. Te estoy hablando de haber tenido contacto con aproximadamente unos 50 mil personas en conciertos y esto, y relaciones y esto y lo otro. Sentí que había hecho demasiado trabajo en ese sentido, me sentía muy cansado y sentía que había progresado poco musicalmente. Entonces, yo tengo un problema, tengo muchos, pero un problema es que veo una cantidad de gente y me gusta estar platicando con la gente, y me gusta estar haciendo contactos, me gusta estarme haciendo compromisos que no puedo llevar a cabo. Entonces todo esto me va generando compromisos, dificultades, responsabilidades que tal vez no pueda corresponder porque no tengo tiempo. Entonces, analizándose ese problema que yo tengo, que es de personalidad, quería esconderme para que nadie me viera, estar en un lugar que me estuvieran pagando y yo poder seguir estudiando y descansar un poquito de lo que había sido esa dinámica de estar con el público. Esa era mi idea. Regresé y lo primero que me ofrecen era un trabajo en el museo. Y bueno, yo quería que no me hicieran ruido, pero ahí estaba mi esposa trabajando en el museo. Entonces, pues lo único que no quería era que ni estar en un trabajo con donde estuviera mi esposa por no combinar dos cosas, porque ya todo es difícil. Y para no combinar las dos cosas, no, me negué a entrar a ese trabajo y decidí esperar un poquito más. Yo andaba con el proyecto de la televisión. Es una cosa que en lo particular pues siempre me ha gustado, incluso siempre he dicho que sería por lo único que dejara la música, por la televisión. Siempre me ha gustado. Y total que finalmente, bueno, en el museo estaba esa oferta. Meses después, estoy hablando como 2 meses, 2 meses después me tocó la oportunidad de entrar al Departamento de Difusión Cultural, que así se llamaba en aquel entonces, en el 88, en agosto del 88. Y me dieron el trabajo, acepté porque, bueno, no veía claro yo con el asunto de la televisión y era la única opción, la opción más rápida. Y bueno, yo ya había tenido contacto con la universidad, me pareció buena la idea y dije, bueno, pues puedo probar. Y entré al Departamento de Difusión Cultural en la Coordinación de Promoción Cultural. Eso es más o menos lo que sería la entrada. Las cosas que entré a hacer, pues fue en la coordinación cultural, coordinación de promoción cultural, aunque son los títulos aquí en la universidad, pues no cabe duda que van y vienen, se hacen, se deshacen, a veces se ajustan a las necesidades, depende de lo que tú ocupes, te pueden dar el título. Digo, ha sucedido muchas veces. Lo que yo hacía era coordinar a los maestros sus presentaciones. Bueno, no sé si te interesa saber qué era lo que hacía.
Lo que me gustaría más bien es que nos dijeras en qué contexto es en el que entras ahí al Departamento de Difusión Cultural. O sea, un poco pensando, tú vienes llegando, ¿cuál era la vida, digamos, académico-cultural? ¿Qué grupos culturales, especialmente musicales, había en el 88 a nivel estatal? O sea, no solo aquí en Mexicali, pensando un poco en cuál era el estado de cosas que existían en términos musicales cuando tú llegas.
Bueno, cuando yo llegué, por ejemplo, en la ciudad de Mexicali, musicalmente había solamente estaba el maestro Vargas con un grupo iniciándose, estaba el maestro Santiago, que tenía también un grupo,
Santiago Hernández.
ajá, Santiago Hernández. Él tenía un grupo, era una mezcla en realidad de. No te podría decir yo exactamente qué era lo que en ese momento lo estaba haciendo, pero yo me acuerdo que eran trabajos incipientes, o sea, iban empezando, tanto el del maestro Vargas como el del maestro Santiago. Si los comparamos con lo que tienen ahorita, pues en aquel tiempo tenía poca gente, pero lo que pasaba era que todavía no le daban el mismo cuerpo a los cursos culturales que tiene ahora, ¿no? Entonces, como que todos se iban iniciando y estaban experimentando. No tenían nada nada representativo, por ejemplo, de la universidad. No existía un grupo representativo de la universidad. Y de grupo representativo de la universidad, en realidad no había un grupo representativo en todo el estado.
En el 88.
En el 88. Ni Santiago, ni Sixto, que en realidad no estoy seguro de que si estuviera o no estuviera en la universidad, yo supongo que sí, pero sí estoy seguro de que no tenía un grupo representativo.
¿Sixto qué?
Ernesto Sixto, que es ahorita el encargado de lo que sería el Centro de Estudios Musicales en Ensenada. Y en Tijuana, pues, en Tijuana están como estaban, en el 88 están como están en el 90, en el 96, y a lo mejor así van a llegar al 2000, a romper el récord, sin
En
poder hacer
Tijuana.
nada.
Pero sí hay grupos musicales en Tijuana que pertenezcan a la universidad.
No, no hay nada. No hay nada. Y ellos son felices así, yo creo. Porque cualquier cosa
¿Ellos
les sirve
quiénes?
trabajar.
¿Los tijuanenses o
Sí, pues
quiénes?
los tijuanenses, incluyendo a músicos, estudiantes, autoridades. Yo no sé por qué, por ejemplo, no tienen grupos representativos de música. Claro, tienen grupos de otras áreas, como es la danza contemporánea, como es la danza folclórica, y que son grupos que han tenido representaciones muy importantes en el ámbito de la cultura a nombre de la universidad. Te lo digo porque a mí en lo particular me ha tocado compartir eventos importantes con esas áreas de Tijuana. Pero, pues no sé, a veces no se dan las condiciones, no, en realidad estoy medio bromeando, a veces no se dan las condiciones y no hay una persona. Por ejemplo, los grupos que existen ahorita aquí en la universidad, pues son creación mía. Y si no hubiera llegado un Luis Irales, a lo mejor hubiera llegado otro y los hacen los grupos. Pero bueno, en Tijuana no ha llegado ni el Luis Irales ni otro. Y no los han hecho. No sé por qué razones. El área de Tijuana es muy complicado. Yo siempre he pensado que es por la situación geográfica de la universidad. Siempre he pensado que es el enemigo número uno de la cultura en Tijuana, cuando menos con lo que respecta a la universidad. En Ensenada, pues no, tampoco había nada. Y hoy, no, lo que pasa es que a veces uno pierde el contacto con otras entidades. Cuando escuché que hablaste ahí de la coordinación, yo soy coordinador de música del área de la universidad, pero de la unidad mexicana. Entonces, por eso a veces uno pierde contacto. Pero, por ejemplo, hace un año estaba trabajando el grupo el Ensenada Jazz, se había integrado a la universidad. En realidad, a estas fechas, yo no sé si todavía siga como grupo representativo. Hicieron algunos datos, incluso a mí me tocó dar cierta asesoría para esa incorporación del grupo Ensenada Jazz. Pero bueno, hablando del pasado, esas más o menos eran las condiciones en las que estaba la universidad en términos musicales.
¿Hay otros jueces de música en los otros municipios?
No. No, porque lo que pasa es que hubo la necesidad. Por ejemplo, el coordinador de música de Ensenada es el equivalente en este caso a lo que sería Santiago, que es el coordinador de los cursos de música formal. Entonces, como allá no tienen un coro, como ya no tienen los cursos de guitarra popular, como ya no tienen el grupo son de acá, como no tienen el grupo el grupo son de acá, de rock latino y salsa, como no tienen eso, no hay más que una sola área que es la misma. Que ese es un problema. Digo, eso es una actividad diferente. Por ejemplo, actualmente yo me estoy enfrentando a un problema parecido. Me piden un diplomado. Y en el diplomado lo ideal es que todos los músicos que están, por ejemplo, ahorita a mi cargo, que todos los músicos pudieran aprovechar ese diplomado. Pero es muy difícil combinar intereses porque son músicas completamente diferentes, ¿no? Nada tiene que ver la música mexicana tradicional, por ejemplo, con la música del rock latino o con la música formal o con el canto. Si yo hago, por ejemplo, me he estado pensando, ¿no?, en troncos comunes para poder hacer el diplomado. Entonces, troncos comunes que yo veo, por ejemplo, puede ser armonía, donde a todo el mundo le sirve, apreciación musical, que a todo el mundo le sirve, rítmica y métrica, que a todo el mundo le sirve. Son cosas, pero una, ni, todos están en diferentes niveles como para partir del mismo principio, en armonía y métrica, en armonía y en métrica. En apreciación musical tal vez sea una forma, sea algo donde todos puedan llegar con la misma lonchera. Y además de que pues no son las necesidades primordiales de los diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, los de música mexicana, pues ellos requieren de un curso, por ejemplo, para incorporar lo que es la música norteña, porque pues como intérpretes de la música tradicional mexicana y del norte, pues tienen que tener la música norteña. Y en lugar de llevar el curso de armonía, pues lo ideal sería que llevaran la incorporación, el curso, pues para la incorporación de la música norteña. Y ahí, por ejemplo, en la Universidad de Monterrey, hay un maestro excelentísimo que puede hacer eso. Entonces, pues son cosas que hacen diferente una cosa de la otra, si hablamos de especializaciones. Entonces, en Ensenada, que era donde estábamos en Ensenada, pues hay una sola área, ¿no? Que es lo que es la área de música formal. Y por eso es que no existe un coordinador, porque no tiene otra cosa que coordinar. Él es el coordinador de lo que sería el Centro de Estudios Musicales, el CEM, de Ensenada. En Tijuana, pues ya decíamos que no hay nada que coordinar, ni dirigir ni coordinar.
¿Y cuándo surgen los talleres de música de las diferentes áreas que ahora tiene la universidad?
Pues, por ejemplo, es difícil hasta contestar esto porque yo ahorita, por ejemplo, el son de acá, hablamos de son de acá, pero si hablamos del pasado, el son de acá, pues fue un taller. Y si preguntamos cuándo surge el taller, pues fue en 1989 como taller, y sale, se llamó algo como taller de música folclórica mexicana, taller de. Entonces ese,
De ahí sale son de acá,
sí,
es de música
del taller de
mexicana.
música mexicana. Entonces el taller de música mexicana surgió en 1989. Yo recuerdo bien porque ensayábamos ahí como yo fui el fundador, ensayábamos ahí en las oficinas entre máquinas y escritorios, y los ensayos los hacíamos atrás del mostrador, y el que iba a hablar lo hacía atrás del mostrador, y le sacábamos fotocopia a las guitarras porque nomás teníamos como dos. Y bueno, eso fue en el 89, lo que sería el taller de música mexicana. Pero el taller de música mexicana, cuando fue creciendo en el 89, para el 91, 89, 90, 91, en el 92, a mí se me ocurrió hacer un trabajo que tenía que ver con los Cucapá. Entonces, para hacer ese trabajo, la idea era que teníamos que tener instrumentos ya de otra índole, como bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería y todo, que era una sección instrumental, un set de instrumentos pues más completo, ya más, incluso más caro. Le planteé el proyecto a la universidad aceptó, hicimos la compra, y entonces los que estaban en el taller de música mexicana tocaban en el taller de música mexicana y en el nuevo proyecto. Así transcurrió casi un año, y me di cuenta que había la necesidad de separar ya a los que se iban a quedar con los instrumentos electrónicos y los que se iban a quedar con la música mexicana. Entonces, hicimos una selección, y unos se fueron a un lado, otros se fueron a otro. Unos porque era lo que mejor nos convenía, otros porque era donde podían, quedaron en un lugar o en otro. Finalmente, de ahí del taller de música mexicana surgió como una coordinación. Entonces la jerarquía de esos dos grupos se encontraba en el taller de música mexicana, que había dado luz al taller de música folclórica mexicana, y al taller y al taller 2. Lo llegamos a nombrar hasta taller 1, taller 2. No encontrábamos realmente el nombre adecuado para poder diferenciarlos, porque Una cosa que nos generó muchos problemas fue que los dos estaban bajo mi dirección y a veces querían una cosa y decían en el grupo de Luis Irales, y eso me generó muchos problemas y finalmente decidimos separarlos completamente, desaparecer lo que sería la coordinación entre música mexicana. En ese transcurso nombramos un coordinador de cada grupo y yo era el director. Entonces, ya en lo que vino a quedar todo es que, por ejemplo, ahora ya hay un director de un grupo y otro director de tu grupo, y yo estoy como coordinador de todas las áreas, y ellos ya se manejan solos, no relativamente solos, pero se manejan. Eso es con el taller de lo que sería el.
Entonces decías que eso es con lo que respecta al taller de música mexicana y al grupo Son de Acá.
El otro taller, bueno, ya no, en realidad ya no podemos hablar de otro taller. Había lo que era el taller de música formal. Ese es el otro taller que hay. Que como yo estoy de recién ingreso, no tengo un dato exacto, ¿no? Un dato exacto de cuándo.
¿De recién ingreso en qué?
En la coordinación. Entonces, cuando haya surgido o cuando no haya surgido, por ejemplo, el grupo de música formal, el taller de música formal. Pero tiene aproximadamente 10 años también. Nosotros teníamos un poquito menos, ellos ya estaban ahí. Tiene aproximadamente 10 años. Y el maestro Vargas también tiene como 8 años, 8 o 9 años.
Ese taller que el otro es de música formal, el de Santiago Hernández y el del profesor Vargas.
Es el taller de vocalización.
¿Y se le considera propiamente un taller de música?
Pues mira, actualmente están cambiando todas las cosas, están cambiando los títulos, están cambiando las formas, todo, todo se está cambiando. Ahorita es delicado hacer definiciones de ese tipo, porque aunque sí es un taller, si nosotros hablamos en relación al trabajo, pues sí es un taller. El taller es donde componen, donde se crea, donde hacen todo este tipo de cosas. Y pues obviamente que ahí sí lo hacen, pues, pero muchos talleres lo que se trata es de si tú tienes un taller y quieres pasar a otro nivel, lo que haces es desapareces el taller y ya lo nombras como grupo. Tiene implicaciones de publicidad, tiene implicaciones de trabajo, responsabilidad de compromiso, compromisos civiles, compromisos, responsabilidades civiles, tiene otro tipo de compromisos si es taller o si es grupo. Entonces, algunos piensan que están en el momento de dejar ese taller y pasan a ese grupo. Ahora, lo que pasa es que no quiere decir que un taller no tenga calidad o sea de menor calidad, sino es dependiendo de lo que se está haciendo en ese centro de trabajo. Porque puede haber talleres que están hechos por excelentísimos músicos. Entonces lo que están haciendo es componiendo, haciendo aportaciones y todo eso. Y eso no quiere decir que ese taller tenga menos calidad que cualquier grupucho o grupúsculo que ande por ahí dando lata.
¿Podrías decirnos ahorita que estás hablando justamente de algunas características de los talleres? ¿Cuáles serían, digamos, las características principales que distinguen o que tendrían que distinguir a un taller, en este caso de música, a un grupo de música y a una musical?
Bueno, lo que pasa es que si hablamos de taller, es una congregación. Voy a tratar de ser muy, muy concreto para que la gente que incluso no tiene una gran relación con el arte y todo esto. Si hablamos de un taller, es un taller donde se está produciendo, se congregan varios artistas. Esto puede ser de distintos niveles en el área, ¿no? Bueno, por ejemplo, de pintores, bueno. Es exactamente lo mismo, o sea, la aplicación es exactamente para cualquier área.
O sea, taller de pintura o
Es
de
decir, o taller
danza
de
o de
danza,
música.
o sí. Aunque muchas veces los títulos son manejados de manera arbitraria, lo que comentaba yo hace rato. Pero en un taller es muy parecido a un taller mecánico, ¿no? Ahora sí. Un taller es donde se congregan varios y se ponen a
Varios
integrantes
de
del
un
taller.
área o de diversas áreas
No, en este caso
de música.
específicamente de música, ¿no? Hagan de cuenta que podemos tú puedes decir, vamos a hacer un taller de una semana. Entonces se juntan varios músicos y se ponen a como a desmenuzar la música. Ya sea que la pueden criticar lo que se presenta. O sea, tiene varias funciones el taller. Es para criticar la música, es para aportar en base, por decirte algo, por llevarte al terreno bien concreto. Haz de cuenta que yo pongo una melodía o pongo una base en el bajo y luego otro pone una base en la guitarra y así se van formando hasta que se va produciendo algo. Haz de cuenta que como una combinación de colores hasta que sale, hasta que resulta un color. A veces no se sabe qué color, en la pintura probablemente sí se sepa, pero en la música a veces no se sabe, cuando se están haciendo aportaciones, no se sabe en qué va a terminar lo que empezaron. Puede terminar en algo muy extraordinario, puede terminar en algo muy monótono, y haz de cuenta que sin saber le dieron la vuelta a la isla y llegaron al mismo lugar. Esas son formas que adquiere de manera estricta un taller, pero comúnmente se le hace el taller a todos los que se juntan a tomar caguamas. Así le pueden llamar taller, cualquiera le puede llamar taller a un centro, pero esas son implicaciones para que formalmente sea un taller. Esas son las implicaciones que, una, tienen que estar produciendo de manera colectiva, tienen que estar criticando, analizando, haciendo apreciación musical. Alguna de estas pueden faltar, pero haz de cuenta que si se juntan un grupo y ni nada de esto sucede, pues nada más tienen el título de taller, pero realmente no es un taller. Ahora, un grupo, la diferencia de un grupo es que, por ejemplo, en ese taller no se van a presentar ni van a presentar de ese taller, no van a estar presentando los trabajos, sino que ese trabajo o eso que se tiene que traducir en otro ente para poder tener cuerpo y poderse presentar. Esto lo voy a traducir ahorita. Por ejemplo, yo y otros dos compañeros nos juntamos en un grupo. Hacemos todo esto que te acabo de explicar, de tallerear y todo, y luego nos tenemos que salir del taller, irnos a otro salón, por hacerlo más concreto, irnos a otro salón, ponernos un nombre como ente, los tres, ponernos un nombre y luego mandarlo a la publicidad para poder presentar el trabajo que el grupo fulano de tal, ponle que nos pongamos Stronson o qué sé yo, ¿no? El grupo Stronson, lo que hizo en el taller, ahora ya tiene nombre, ahora se llama grupo Stronson y lo va a presentar. Eso sería una diferencia entre un grupo y un taller, ¿no? Ahora, los grupos, pues obviamente que tienen su propio taller. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el taller del grupo y un taller X? Pues que en el taller del grupo no entran otros músicos más que el grupo, y en el otro taller puede haber aportaciones de gente de afuera, o se pueden juntar para estar haciendo experimentos que cada uno de los integrantes de ese taller se los pudiera llevar a su grupo. Es decir, que en el taller del grupo nomás están los músicos del grupo, pero del grupo, no sé, tal grupo Stronzo, se pueden ir al taller para enriquecer cosas del grupo o enriquecer aportaciones personales y luego las regresa. Esa sería una diferencia de taller. Entre taller y grupo. Si hablamos ahora de compañía, pues compañía, la compañía en términos musicales, obviamente que no existe, ¿no?
¿Las qué, perdón?
Las compañías, no existe la compañía de música como compañía, si nosotros lo hacemos paralelo a compañía de
De
teatro,
teatro, ajá.
compañía de danza y todo esto. Existen compañías disqueras, existen compañías productoras, pero no una compañía. O sea, existen los grupos y representados por compañía. En el caso mío, yo tengo una compañía que me representa y yo pertenezco a un grupo que tiene compañía, que tiene agentes y todo esto. Pero la compañía tiene otras implicaciones. Te puedo platicar un poco de la que sería la diferencia de la compañía.
Una pregunta nada más, por ejemplo, ¿no sería lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, la Compañía Nacional de Teatro o comparándola con la Orquesta Sinfónica, no sé qué, o una cosa
Nacional.
así? O sea, ajá, ¿sería lo mismo? O sea, ¿se
Sí,
estaría hablando del mismo término?
de alguna manera sí.
Porque no es, o sea, no es sinónimo en el ámbito del teatro la Compañía Nacional de Teatro en relación con las compañías disqueras, ¿no?
No,
O
no,
sea, es
nada que
otra
ver, no,
cosa. Lo
nada
que
más,
sería más similar a una
sí.
compañía nacional de teatro en el ámbito de la música sería una orquesta o
Sí, por
una...
ejemplo, la Compañía Nacional de Teatro, es el equivalente a la Sinfónica Nacional de México. Entonces, ¿qué hay detrás de qué, lo más importante de todo esto? Lo más importante de esto es lo que hace compañía, una compañía, o lo que hace sinfónica o filarmónica. Todo esto tiene que ver a que no sabes con qué, con el dinero. Entonces, cuando hablamos de la compañía nacional, bueno, puede haber compañías que no sean nacionales, pero cuando alguien se plantea hacer una compañía es porque lo primero que se ha planteado es que esa compañía sea capaz de generar dinero para poder alimentar el espíritu y las necesidades de los integrantes de la compañía. Tiene implicaciones, ya tiene implicaciones jurídicas, tiene implicaciones pues jurídicas en todos los ámbitos. Cómo se ingresa el dinero, se tiene que establecer un estatuto, un reglamento interno. Hay
Patronato y demás.
todo un documento en relación a la normatividad de lo que sería ese grupo. Igual en la sinfónica, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Eso sería más o menos el equivalente. Eso en relación a una compañía, a un grupo, pues la diferencia está en las formas de ingresar el dinero, las formas de ganar el dinero, las formas de publicitarse. Son el documento. Regularmente en los grupos de música no hay un documento porque tienen diferentes implicaciones. Las dinámicas a veces son diferentes, las dinámicas de trabajo. Pero más o menos podríamos decir que esas serían las diferencias entre un taller, un grupo y una compañía.
Una pregunta, ahorita que estabas dando la descripción de taller y de grupo, me surgió una duda, sobre todo porque dices que el taller para poder sacar, digamos, esa producción que generó en esa dinámica de taller, se tendría que constituir en grupo, ¿verdad? Esa es un poco lo que decías.
Bueno, sí. Bueno, eso es lo ideal. Lo que pasa es que, mira, cuando tú anuncias, por ejemplo, un taller experimental, entonces tú como músico te anuncias como taller experimental, entonces hay gente que no está dispuesta a escuchar a los talleres experimentales, porque regularmente fuman de la buena. En un taller experimental fuman, se ponen muy bien y empiezan a hacer cosas que pueden ser muy legítimas, pero tiene otra connotación, ¿sí? Hay talleres que son talleres experimentales y que de ahí del mismo taller se van a presentar, pero eso tiene un público. Si tú te presentas así, implícitamente tienes un público, que es un público muy especial, el que está dispuesto a escuchar la presentación de un taller experimental. Si tú todas tus experiencias de ese taller te las llevas a otro grupo, es otra connotación y el público está esperando otra cosa. Esa sería la diferencia. Es que me adelanté, a lo mejor no me ibas a preguntar si un taller se puede presentar o no se puede presentar. Pensé que por
No,
ahí.
o sea, más bien lo que quería ver es, o sea, explicar un poco por qué entonces, incluso todavía hoy, ¿no? Ya no es taller de música mexicana, ¿o sí? Ya es
No,
grupo,
es un grupo,
pero
La
durante
Cholla.
mucho tiempo, ajá, sí,
Ajá.
durante mucho tiempo se presentó como taller.
Ajá.
El taller de música mexicana tuvo muchas presentaciones como taller de música me mexicana y entonces como que no se lograba cumplir esto que tú estás diciendo, pues.
Sí, porque precisamente el taller, si hablábamos del compromiso, el taller como taller tiene menos compromiso en términos de nombre hacia el exterior. El taller es muy sencillo. O sea, la palabra taller le ha evitado muchos problemas a mucha gente. Esto es con el fin de hacérselo más fácil, ¿no? Si tú te pones taller, se acaban muchas explicaciones, no tienes que pensar en un nombre, no tienes que pensar en lo duradero, en lo eterno, no tienes
La
que pensar
permanencia.
en la permanencia, no tienes que pensar, y además caben muchos errores por taller y se valen muchas cosas por ser taller, por lo que yo te decía. Aunque ese grupo probablemente hace mucho se debió haber llamado de alguna manera, pero mientras estaba como taller, pues todo estaba muy fácil, todo estaba muy cómodo, muy acomodado. Pero eso le pasa a casi todos cuando surgen como taller y luego van cambiando. Tenemos el ejemplo del taller de teatro de la universidad, ¿no? Hace mucho que de taller como taller y todas las implicaciones que decíamos que no las hace y que no las tiene. Aunque para cada obra yo comento un poco el trabajo de ese taller, porque bueno, porque me tocó participar como actor, como músico, como aportador, como varias cosas me ha tocado participar con ese taller. Pero igual empezó como taller de teatro. Entonces, taller de teatro, con todas sus implicaciones, y se pueden juntar y van a juntarse y van a hacer y van a criticar el teatro y van a producir y van a hacer una mezcla. Y ahorita ya no hay nada de eso, o sea, no se van a juntar ni con otros actores ni con nada, simplemente van a estar montando sus obras, haciendo sus análisis respectivos y lo que sea, y está el director que va a dirigir y punto, ¿no? Que te podríamos hablar de una diferencia clave para hacer la diferencia. En un taller, cuando se juntan a hacer un taller, pues regularmente no hay un director con esa capacidad de mando. Sino, ¿por qué? Porque lo que van a ir a hacer es ir a como aportar cada quien lo suyo. Entonces no hay necesidad de que haya un jefe y un cuchillo o un machete, como algunos directores que yo conozco, que traen un machete. Entonces, ¿no? Como en el caso del taller de teatro, ¿no? O en el caso del taller de danza, o en el caso de que son, yo como yo son grandes amigos míos, yo me atrevo a decir que son bravos como directores, son rudos. Entonces, para eso, para ir a cada quien a aportar su parte y a ver qué sacamos de aquí, qué bueno, qué de bueno sacamos de aquí, todo esto, no se requiere un gran director, y todos esos talleres tienen un director.
Bueno, ahora en relación con el tipo de música que interpreta cada uno de los talleres de la universidad, incluyendo pues el de Ensenada, o los, en Tijuana dijiste que no había nada, ¿no? Entonces, incluyendo Ensenada y Mexicali, de los grupos que existen de la universidad, ¿cuál es el tipo de música que interpretan?
Bueno, ahí está el Centro de Estudios Musicales de Ensenada y está los cursos de música formal aquí en Mexicali. Los dos han interpretado, pues, obviamente, uno de los compositores más trascendentes de la historia dentro de la música formal, desde Mozart, Beethoven. Pues pueden ser, te puedo nombrar a todos
Es
los.
música clásica.
Sí, es música clásica.
Tanto el de Ensenada como
Como
el de el profesor Santiago.
sí, del profesor Santiago. Del profesor Santiago tiene una orquesta, se llama la Orquesta de la Universidad. Es una pequeña orquestita donde, pues sí, en realidad sí, es una pequeña orquestita donde han interpretado a los grandes compositores, pero no se ha logrado consolidar algo bien, bien. Siento que está mucho más logrado en Ensenada. Y pues está tratando de hacer algo al respecto para que sean bien interpretados los compositores. Pero los más Mozart, te digo, Mozart, Chopin, Beethoven, hay muchos, muchos, incluso compositores mexicanos, José Pablo Moncayo, no sé, hay varios compositores que han interpretado a estas gentes. Y compositores actuales también. Eso sería de música formal. De música de lo que sería, por ejemplo, la orquesta, el coro. Pues el coro tiene más que nada música religiosa. El coro que pertenece a lo que serían los cursos de música formal. Los cursos de música formal tienen a la orquesta, o sea, el cuerpo de lo que sería la música formal en Mexicali es los cursos de formal. Dentro de los cursos y dentro del área donde se imparten los cursos de música formal está la orquesta está pequeña de la que yo hablaba, y también está el coro. Y interpretan música, interpretan especialmente música de iglesia. No sé especialmente, más que nada lo han hecho porque, bueno, por un lado ellos se han hecho de remuneraciones económicas, las cuales me parecen bastante legítimas, y se les contrata para bodas y todo esto, y esto pues lo han hecho ya no como un negocio, sino más bien como una ayuda, una autoayuda que se han estado dando. Ese es el coro que dirige actualmente la maestra Yvonne, que es una norteamericana. Acá el coro del maestro Vargas, que es el taller de vocalización, es diferente. Ahí han interpretado un poquito de todo, han interpretado música, desconozco específicamente los autores, pero han interpretado música en italiano, han interpretado música de Argentina, de clásicos de tango hasta samba argentina, han interpretado música tradicional mexicana. Hubo un programa que se llamó Romance, y ahí viene música de España, música de Francia. Pues como verás, han interpretado música de muchas partes del mundo. No me preguntes cómo, pero la han interpretado.
A ver, no me quedó claro una cosa. Dices, hablas por un lado de cursos y por otro lado de grupos. ¿El coro y la orquesta que mencionas están integrados a estos cursos, al parecer? O sea, o forman
Sí.
parte de estos cursos, pero también de los grupos.
Mira, es que.
¿Estos son grupos o son talleres?
Mira,
El
es
del
que.
maestro Santiago Hernández
Mira.
y el del profesor Vargas.
No, por ejemplo. Pues no es grupo ni taller, ni compañía, es una orquesta. Una orquesta que lo respalda nada más. En lo que serían los cursos. El problema que tenemos ahorita, y que estamos por definirlo, y pues muy pronto vamos a saber finalmente cómo quedó, es que, por ejemplo, Santiago dirige la orquesta y los cursos culturales. Entonces, no los separamos, no los puedo separar, no puedo hablar yo de la orquesta, primero, porque no es una orquesta que sea considerada como un grupo representativo de la universidad. Estamos haciendo eso para que sea un grupo representativo de la universidad. Pero no te puedo decir que ese grupo sea representativo si en 6 meses que ya han pasado, que es lo que tengo yo de coordinador, no se ha presentado una sola vez. Entonces no lo considero un grupo representativo, lo considero como un grupo que el maestro Santiago está trabajando para algún día poder ser un grupo. Es muy difícil, definitivamente va a ser muy difícil si no hay un estímulo para los alumnos o para los músicos que están con él. De los cursos culturales nunca jamás vamos a poder sacar a alguien que sea capaz de tener un nivel digno para representar a la universidad como la universidad supone que lo merece. Entonces, son luchas que ya se hicieron y se han perdido regularmente, ¿no? Por ejemplo, para que la universidad tenga un grupo, para que la orquesta de Santiago sea una orquesta que sí se puede presentar por un lado y además que tiene un buen nivel, pues los músicos deben de tener un estímulo. Porque si no, entonces el maestro Santiago nomás puede echar mano de la gente que está egresando de sus cursos, pero los cursos son elementales. Entonces van a ir a dar a la orquesta con un nivel elemental. Y a la hora que tocan a nombre de la universidad, de manera elemental, pues a la universidad no le va a gustar. Entonces, muchas veces la universidad está pensando en los estudiantes. Los estudiantes son los que menos recurren, los que menos asisten a los eventos. Los estudiantes son con los que nosotros, los artistas de la universidad, no contamos con los estudiantes. Excepto que sea, si tú vas a llevar una banda de Sinaloa y dos barriles, tú cuentas con todos los estudiantes, con la mayoría de los estudiantes de la universidad. Si no, no cuentas con ellos. Si les quieres vender un boleto, o si les quieres o los estás esperando en la taquilla del teatro, olvídate, ellos tienen cosas mucho más importantes que hacer. O es la realidad, que es un examen, o es la fiesta, porque ellos de cultura no, pues no se llevan muy bien con la cultura, sobre todo porque les quita tiempo para la hora de la fiesta, que porque también tienen poco tiempo por la escuela, por la carga académica. Pero yo he visto muy aglomerada a los alumnos cuando hay una banda o hay algo así, porque de repente llegan ahí grupos al centro comunitario, cosas así, y ponen una banda que o el rollo de la novia, iba a decir, perdón, la reina de la escuela, ¿no? Entonces sí se desviven, porque todo eso pues los hace convivir otra cosa. No los culpo, ¿no? No los culpo, está bien, ese es el producto de las gentes que en todos, sin excepción, hemos formado. No les podemos pedir la educación para que un alumno de la universidad asista a los cursos, esté en el teatro. No se trata de que en la universidad tú le digas que vaya al teatro y que asista. No, se trata de que desde muy pequeños hay que atenderlos, hay que enseñarles a que el arte es parte del desarrollo integral. Si nosotros les decimos, si ponemos a los maestros más malos para dar educación artística, a los más gordos, a los más desarrapados, a los más desorganizados, a los más irresponsables, y casi todos los maestros de educación artística, pues esas más o menos las características de todos los maestros. Pues el alumno, cuando está pequeño, que dice, no, pues a este lo pusieron nomás de paso, o este es el que de plano no sabe. Actualmente, en la universidad, la gente que es responsable de lo que sería extensión universitaria en las diferentes escuelas, no es gente que sepa, no es gente que esté interesada en la cultura. Tenemos casos como Leticia, como Leticia en la escuela
Gómez Castellanos.
Leticia Gómez Castellanos en la escuela de contabilidad, que es una mujer muy entusiasta, ¿no? Pero son de esos casos, te los cuento con los dedos de un solo pie, ¿no? Los demás yo los he visto, yo he trabajado. Cuando yo trabajaba en la universidad como coordinador de promoción cultural, yo tenía contacto con esos maestros. Y pues andan ocupados en mil cosas. O sea, siempre en la academia, siempre en la academia es lo importante. Y estoy de acuerdo que es importante, pero estoy de acuerdo en que la cultura es parte del desarrollo integral del hombre. El hombre aprende a ser sensible, aprende a ser sensible en su hogar, aprende a ser. Hay muchas cosas que no sabemos el beneficio que nos puede dar, y obviamente que pues si no nos lo enseñan o no nos dicen y nos lo dejan toda la intuición, pues uno va caminando y va caminando en relación a lo que uno le van diciendo. Y lo más importante es matemáticas. No le hace que no seas capaz de escuchar a tu pareja o de escuchar a un hijo y todo, pero lo más importante es matemáticas. Entonces, son problemas con los que nos hemos enfrentado, ¿no?
Bueno, entonces, otra pregunta en relación con lo que mencionabas. No son propiamente grupos los de Santiago y los del maestro Vargas, es el coro y la orquesta.
Sí, ahora son el coro y la orquesta. El año pasado se llamaba Taller de Vocalización, y se sigue, bueno, todavía son nombres que no se han decidido. Ya los maestros han decidido una cosa, yo tengo que decidir otras por cuestiones de funcionamiento, pero son cosas que hay que discutirlas bien, y todavía no, pues no hemos tenido oportunidad de discutirlas bien incluso con los propios maestros. Por ahí el maestro me proponía que ahora se iba a llamar el grupo de Canto Bell.
¿De qué?
Canto Bell.
Canto Bel VL.
Pues hace, ¿qué? Hace unos días me comentó, exactamente, no me acuerdo, algo así me dijo.
Este maestro es Vargas.
Manuel Vargas, sí. Entonces, yo regularmente cuando no voy a discutir algo, les digo a todos que sí, siempre y cuando no lo hagan. Entonces él me dijo que le iba a poner, igual me pudo haber dicho que le iba a poner Duque, jamás no le hubiera dicho nada hasta que yo tenga el tiempo de sentarme para ver realmente qué es lo que le vamos a poner. Pero ahí se encuentran muchas cosas, la unidad ya no quiere que eso se presente por el bajo nivel. Entonces, como aquí todo el mundo se presenta a título de taller, el maestro lo quiere hacer taller con las funciones de taller, pero eso le asusta a las autoridades universitarias, porque con el título de taller todo el mundo se presenta, pues se trata de que no se presente, que realmente sea un taller hasta que saque algo bueno para poderlo convertir en grupo y poderlo presentar, o incluso como mismo taller. Pero se está trabajando en esto, se está trabajando. Apenas estamos trabajando, buscándole el mejor de los títulos, aplicándolo lo más apegado que se pueda a las funciones del título, para que no haya confusiones.
Por lo pronto entonces son coro y orquesta.
Ajá.
Y decías que atrás del, creo que de la orquesta, no sé si sea el mismo caso que del coro, están los cursos culturales.
Atrás de la orquesta.
Atrás de la orquesta.
Sí, están los cursos culturales de música formal.
Como atrás de los grupos de música mexicana están otros cursos culturales.
Atrás del de música mexicana está el curso de guitarra popular.
Y de son de acá.
De son de acá no hay.
No hay nada
No hay
atrás.
nada, no hay nada atrás porque pues el nivel requiere de otro nivel y lo que se han hecho es, el grupo ese se ha hecho de grupos que vienen, por ejemplo, y los dos grupos han tenido egresados, bueno, gente que estuvo con música formal. Es más fácil que alguien de música formal se vaya al son de acá a que alguien de guitarra popular se vaya al son de acá.